Bueno, este es el asunto más inmediato que tenemos hoy encima de la mesa, que es lo que ha ocurrido en Colombia, aunque ahora vamos al asunto que más ocupados nos ha tenido a todos durante el fin de semana, sobre todo a los integrantes del Comité Federal del Partido Socialista. Y nos acompaña uno de los integrantes, el señor Barreda, don José María. Buenos días, José María.
Buenos días.
¿Ha traído usted la aguja de coser?
No, la verdad es que yo creo que finalmente, y eso es tal vez lo único positivo de lo que ocurrió el pasado sábado, todo el mundo salimos de allí con la convicción de que hay que hacer grandes esfuerzos para superar este momento, para sobreponernos de una sesión que verdaderamente fue muy lamentable, pero que no tiene que ser ni mucho menos el fin de un partido más que centenario que ha superado incluso crisis mucho peores a lo largo de su historia.
Le voy a poner un café, si usted se deja. Le voy a pedir el azúcar. Necesito 2 minutos para que le traigan el azúcar, que no lo tengo a mano. Y seguimos hablando de la aguja de coser, de las disculpas que muchos dirigentes del Partido Socialista están pidiendo en estas últimas horas a los afiliados y a los votantes del PSOE, sobre todo a los afiliados, que han debido tener un fin de semana pues muy desagradable, esa es la verdad. Y hablamos de cuál es el futuro y de qué va a pasar a partir de ahora, o cómo ve usted que van a ir las cosas. Ahora seguimos.
Vuelven las 48 horas Peugeot, solo del 13 al 15 de octubre. Tendrás una ventaja cliente de hasta 6.500 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
A los humanos les cuesta mucho decidir su seguro de coche. Por eso yo te ayudo a decidir el mejor seguro ahorrándote 167 euros de media. Rastreador, tu comparador. Te ayudo a decidir.
¿Para qué dar vueltas y vueltas y arriesgarse? Su compra online con total confianza y garantía en publipunto.com. Acertará a la primera. Publipunto.com.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Familia, tengo una sorpresa. Os doy una pista, a ver si adivináis. Es algo muy mágico que empieza con...
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¿Pero cómo lo sabéis?
Tu familia lo estaba esperando. Sorpréndeles con un viaje a Disneyland París. Un regalo de Navidad lleno de magia. Reserva hasta el 16 de noviembre con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta 2 noches gratis para llegadas hasta el 28 de marzo. Además, estancia, vuelos y traslados gratis para niños. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Ahora, si te compras un Honda Civic por 150 euros al mes, te llevas el navegador de regalo. Sería paradójico que te perdieras esta oferta, así que no te la pierdas o estarás perdido. Pero si te has perdido, te lo repito de nuevo. Ahora, si te compras un Honda Civic por 150 euros al mes, te llevas el navegador de regalo. Consulta condiciones en tu concesionario Honda. Honda, the power of dreams.
¿Harto de quejarte a la empresa de telefonía porque te cobra de más? Llama a De Vuelta Legal. Tienes un año de protección jurídica familiar al precio de una consulta a cualquier otro abogado. Un equipo experto de abogados resolverá tus dudas sin esperas desde casa. Redactarán tus escritos de reclamación, negociarán en tu nombre, se ocupan de todo para que tú no te preocupes. Llama al 900-374-374. 900-374-374. De Vuelta Legal. La tranquilidad de estar legalmente protegido. Reacciona.
Qué importante es llevar un copiloto que te avise si te estás quedando dormido. Pero a veces, el que se duerme es el copiloto. Por eso, el nuevo SEAT Toledo viene equipado con detector de fatiga y control de velocidad, para darte la máxima seguridad. Nuevo SEAT Toledo por 12.400 euros.
Hola, soy Ainhoa Arbizu y estoy aquí para contarte algo de todo corazón. ¿Sabías que en 21 días puedes adoptar un hábito saludable? Desde el Movimiento Corazones Contentos queremos ayudarte a llevar una dieta equilibrada y rica en omega 3. Descárgate nuestra aplicación y en 21 días podrás presumir de corazón sano. Hazlo por los tuyos, pero sobre todo, hazlo por ti.
Compromiso A3 Media.
Podemos ponerte música electrónica para que sepas que es un coche moderno. Y algo de naturaleza para decirte que puedes usarlo en tu tiempo libre. Pero además, podemos decirte que tienes un Dacia Sandero desde 7.100 euros con seguro gratuito y 5 años de garantía. Y para eso no hace falta música. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
En Onda Cero,
Más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas.
Son las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Esto es Onda Cero, es Más de Uno. Estamos en tertulia con Casimiro García Vadillo, Javier Caraballo, Anabel Díez y Rubén Amón. Y hemos empezado, recién empezado, a meterle el diente al asunto del fin de semana, que es un asunto muy relevante para la vida política de nuestro país. Desde luego muy relevante para el segundo partido político de España, que es el Partido Socialista, con la dimisión, como los oyentes ya saben, del secretario general del PSOE, de Pedro Sánchez, y la creación de una gestora que a partir de esta misma mañana pues se va a encargar de ir contándonos cuáles van a ser los próximos pasos que se van a ir dando para el funcionamiento normal, dentro de las circunstancias en las que se encuentra el PSOE, el funcionamiento de esta institución, y si va a haber comité federal para debatir lo de la investidura, o si van a empezar a barajar ya fechas para el Congreso del partido. De todo esto estamos empezando a hablar con José María Barreda, que es expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, es diputado, y que forma parte de ese comité federal que se reunió el sábado, y sobre el que las crónicas periodísticas dicen que fue un comité federal muy agrio, muy cruento políticamente en la relación entre sus integrantes, y muy desagradable para todos los que formaron parte de él. Que ustedes no habían, le pregunto a usted si es igual el momento político de la vida interna del PSOE más desagradable al que usted mismo se ha enfrentado.
No fue agradable, desde luego. No fue agradable. Y estuvimos a punto de fastidiarla todavía más. Menos mal que finalmente prevaleció la sensatez colectiva y hubo contención en los enfrentamientos, que habían empezado una escalada absolutamente indeseable. Y bueno, finalmente
se llegó a publicar una noticia luego desmentida que decía que uno de los integrantes del sector crítico le había agredido a Pedro Sánchez.
No. Afortunadamente no hubo violencia física. Y bueno, lo menos que se podía esperar, vamos, hasta ahí podían haber llegado las cosas, ¿no? En fin, era desagradable desde el primer momento, ¿no? Incluso el recibimiento que tuvimos algunos, ¿no? Yo le comenté a alguien que me preguntó, bueno, ¿qué te ha pasado? Tal. Y me acordé de aquella anécdota que le ocurrió al embajador inglés cuando el ministro de la gobernación de entonces le estaba mandando falangistas a manifestarse delante de su embajada, y le llamó y le dijo: señor embajador, ¿le mando más policías? Y le dijo: no, me conformo con que no me mande más manifestantes.
¿Pero quién mandaba a los manifestantes, cree usted? Porque
bueno, vamos a dejarlo.
Vamos a coser, ¿eh? No, pero debe ser muy desagradable, al margen de lo que piense cada uno, para un dirigente que lleva toda la vida en el Partido Socialista, llegar a su sede nacional y ser recibido con gritos de golpista, de traidor, de derechista.
Sinceramente pienso que la inmensa mayoría, eran pocos en el momento en el que yo llegué, y yo creo que no eran compañeros. Bueno, y tampoco hay que darle importancia, que no pasa nada. Mm. Situaciones mucho peores he tenido que atravesar y no me inmuté.
¿En qué momento de la reunión del Comité Federal, que fue muy larga, como los oyentes con todo el día, todo el sábado, en qué momento empezó a ver usted que iba a terminar como terminó, con la renuncia de Pedro Sánchez? Porque estuvieron todo el día discutiendo qué se votaba, quiénes votaban, cómo se votaba.
Sí, hubo un momento que daba la impresión de que el objetivo de la ejecutiva en funciones era alargar sistemáticamente el comité para evitar que hubiera votaciones. Yo creo que ellos habían echado cuentas, sabían que no tenían mayoría en el comité y por lo tanto intentaban que no se votara para que no se reflejara que estaban en minoría. Entonces estuvieron haciendo lo que podríamos llamar filibusterismo parlamentario, estar entorpeciendo permanentemente con cuestiones de orden, con cuestiones de procedimiento, con interpretaciones estatutarias que llegara un momento en el que se votara, ¿no? Finalmente todo se precipitó, con los acontecimientos que yo creo que son conocidos, se produjo una votación por llamamiento a cada uno de los miembros del comité, para que cada uno de nosotros nos expresáramos individual y personalmente.
Una votación sobre si se convocaba el Congreso Extraordinario.
Sobre la propuesta del secretario general, sí.
Que era esta, la del Congreso
Extraordinario. Sí, y el calendario, sí.
Y el calendario, es decir, la de las elecciones internas a secretario general en octubre y el Congreso
Eso es lo que se votó. Eso se aceptó votar su propuesta y que votaran los miembros de la ejecutiva que permanecían en funciones, que también había gente que no quería que lo hicieran para no reconocerle la legitimidad después de haber dimitido la mitad más uno de la ejecutiva. Yo era partidario de que votaran y que no estuviéramos permanentemente haciendo problema de todo, ¿no? Porque había que salir adelante de alguna manera.
¿Intentó un pucherazo Pedro Sánchez en el comité del sábado?
Bueno, yo creo que ahí hubo un momento de inflexión que resultó además confuso, ¿no? En un momento dado, cuando se estaba hablando, el secretario general dijo, bueno, se terminó, vamos a votar. Y él fue el primero en levantarse e irse detrás del telón que hay al fondo de la sala, donde habían puesto detrás de unas cortinas unas urnas con papeletas que ya estaban preparadas y tal. Yo al principio creía que se iban del comité. Tardé unos minutos en darme cuenta de lo que estaba pasando. Cuando ocurrió, estaba al lado de Pepe Borrell y le dije, ¿cómo se puede admitir una votación sin transparencia, sin claridad, sin control, sin garantías, detrás de una cortina? Y debo decir, honor a la verdad, que Borrell comprendió enseguida que eso no era razonable y pidió, lo cual no deja de ser significativo, que se sacaran las urnas de detrás de la cortina y se pusieran delante con todas las garantías. Pero a partir de ahí ya todo se precipitó. E incluso hubo partidarios de Pedro Sánchez que no compartieron de ninguna manera esa jugada.
Es decir, ustedes no es que estuvieran en contra, ustedes me refiero al sector crítico, como lo queramos llamar, no es que estuvieran en contra...
El sector crítico que es heterogéneo, ¿no? Porque no coincidimos todos en todo, ¿no? Por otra parte, ¿no?
Sector críticos, podríamos decir. No es que ustedes estuvieran en contra de que se votara, que el voto fuera secreto y en urna, porque también hubo informaciones contradictorias en ese sentido durante el sábado. Se decía, quieren voto con nombre y apellidos y de viva voz. Ustedes aceptaban el voto secreto en urna, pero con la urna que se viera, por el temor que tenían, entiendo, a que alguien, una mano invisible metiera votos
en
la urna.
Bueno, claro, eso en todo caso, es que toda votación tiene que hacerse con garantías, con claridad, con transparencia, con control por parte de todos los que participan en la votación, ¿no? Como, en fin, eso era elemental, por supuesto. Yo, desde luego, era partidario de que si ese era el problema, que pasáramos por encima y que se aceptara cualquier tipo de votación que tuviera esas garantías, ¿no?
Entonces, se organiza el lío porque la urna no se ve, hay una cortina, finalmente ya se pone la urna fuera, se procede a la votación sobre la convocatoria del Congreso y ahí claramente pierde el...
No. Cuando se produce esa confusión, ya se hace imposible esa votación porque... La gente está muy molesta, muy fastidiada y entonces se interrumpe de nuevo el comité y después lo que se plantea es esa opción de votar por llamamiento a los miembros del comité para que cada uno de nosotros nos pronunciáramos con claridad y públicamente, ¿no?
De nuevo sobre el Congreso y las fechas,
sí,
no sobre Rajoy.
No, sobre esa cuestión.
Y ahí es donde ya la votación sale como sale y el secretario general, pues... Pero Pedro Sánchez, en el discurso que hace cuando se despide de los periodistas, él lo que dice es que está siendo fiel a su palabra y a lo que le enseñaron sus padres, porque él había dado la palabra de que no sería capaz de gestionar una decisión del Comité Federal contraria a lo que él venía defendiendo. O sea, él lo que dice el sábado por la noche es que él se va porque no se va a abstener y no va a defender la abstención en la investidura de Rajoy. Pero usted me está diciendo, bueno, que de eso ni se debatió ni se votó.
Bueno, claro, él pierde la votación de su propuesta, con lo cual se evidencia que está en minoría ante el Comité Federal. En una entrevista anterior, cuando le preguntaron si dimitiría incluso aunque perdiera una votación en el Comité Federal, dijo que no. lo cual algunos no entendimos de ninguna manera, ¿no? ¿Cómo se puede seguir siendo secretario general después de haber perdido una votación en el máximo órgano entre congresos cuando es evidente que es insostenible, ¿no? Cuando tienes medio partido enfrente, en fin, ahora no se trata de repartir responsabilidades. Yo creo que estamos en un momento en el que efectivamente hay que mirar hacia adelante. Antes estábamos oyendo lo de las FARC y a mí me gusta cada vez que viene a cuento recordar cuál es el propósito más importante de la política, porque es que a veces se pierde. Y lo decían ya los clásicos en Grecia. La función noble de la política es su capacidad para sustraer al odio su carácter eterno. Si no fuera por la política, estaríamos dándonos de palos permanentemente. Y la política lo que tiene que hacer es precisamente ser capaz de superar los conflictos con el diálogo, con el entendimiento, con el pacto. Y yo creo que durante todo este proceso ha faltado diálogo, ha faltado esfuerzo de comunicación y lamentablemente hemos llegado a una situación indeseable que efectivamente es como para que se pidan disculpas a los compañeros y al conjunto de los ciudadanos.
Pero hay muchos afiliados del Partido Socialista, no sé si son la mayoría porque no sé tampoco cuál es la forma de medirlo, pero... hay muchos afiliados del Partido Socialista que entienden que ustedes, el sector críticos o los sectores críticos, lo que han hecho es echar a Pedro Sánchez porque era un obstáculo para facilitar el gobierno del señor Rajoy. Yo se lo pregunto directamente.
Sí, bueno, yo creo que en el comité del otro día, lamentablemente, no hablamos de política y de las relaciones que debemos tener con el resto de los partidos y la actitud a adoptar en relación a la investidura posible del Partido Popular. No se habló de eso, estuvimos hablando solo de cuestiones internas, orgánicas, estatutarias. Y eso hay que hacerlo. Lo deberíamos haber hecho con anterioridad. Yo planteé, cuando se produjo la votación de la primera sesión de investidura en la que Rajoy fue derrotado, que en ese momento prescribía el acuerdo del Comité Federal anterior, donde se mandató a la Ejecutiva y al Grupo Parlamentario para que votáramos no a la investidura de Rajoy. Pero, lógicamente, cuando las circunstancias cambian, yo creo que un partido político tiene la obligación de volver a hacer el análisis sobre esa realidad cambiante, dinámica, y adecuar tu respuesta a la situación de cada momento. No se puede dar un no eternamente y aferrarte a esa postura sin proponer un nuevo debate acerca de qué hacer, que a lo mejor hubiera resultado que todos concluíamos o la mayoría concluía que deberíamos seguir oponiéndonos a Rajoy o no, pero habría que haber hecho el debate en todo caso y yo creo que eso ha sido un fallo.
Para eso reclamaban ustedes o algunos de ustedes la convocatoria de un comité federal que se ocupara de esto,
claro,
de revisar la decisión de diciembre.
Comité federal que está pendiente, que habrá que hacerlo.
Eso le compete ahora a la gestora. ¿La gestora tiene potestad para debatir ella misma este asunto de qué haríamos en una hipotética investidura de Rajoy o tiene que convocar al comité federal para que sea el comité federal el que...?
Yo creo que es evidente que tiene que ser el comité federal, ¿no? Incluso aunque hubiera habido ejecutiva, debería ser el Comité Federal, siendo una comisión gestora aún con más razón, ¿no? Porque una comisión gestora, por definición, pues tiene unas características distintas, incluso de permanencia en el tiempo. Y el Comité Federal es el máximo órgano entre congresos. Yo creo que eso es lo único que nadie discutía el otro día y, por tanto, hay que darle el poder que tiene y hay que atribuirle esa responsabilidad. Y yo creo que en el Comité, sin miedos, sin complejos, hay que abordar las cuestiones de fondo, que yo creo que es lo que no ha ocurrido, porque hemos estado moviéndonos sobre falsos dilemas y además en un maniqueísmo que no corresponde. En una situación compleja, hacer simplificaciones del tipo de o conmigo o con Rajoy. No se trata de eso, es mucho más complicado y yo creo que lo que ha faltado precisamente ha sido debate.
Si se reúne el Comité Federal el sábado que viene o cuando el sábado siguiente, cuando la gestora lo considere conveniente, usted forma parte del Comité Federal y se abre ese debate, sobre qué deberíamos hacer. No sé si se puede abrir un debate sobre qué hacemos en una investidura que en realidad no sabemos si va a existir. Porque...
Claro, esa es otra, porque es posible, espero que no sea probable, que Rajoy y el Partido Popular, después de haberse llenado la boca permanentemente de que sería una irresponsabilidad que hubiera unas nuevas elecciones por el bien de España, por el bien de los mercados, etcétera, ahora oportunistamente, viendo la debilidad del Partido Socialista, hiciera elecciones para tener una ventaja electoral. Tal vez tengan esa tentación, desmintiéndose a sí mismo, ¿no? Y demostrando que al final, bueno, pues no les interesa tanto España y todo lo que han venido diciendo hasta ahora para justificar, para presionar, para insistir en lo importante que era que hubiera gobierno y que ahora, bueno, por una coyuntura que es la que estamos describiendo, pues aprovecharan el hueco. A mí, desde luego, me parecería muy irresponsable y no dejaría de ser significativo.
¿Y el PSOE podría sobrevivir a una nueva convocatoria electoral teniendo que elegir antes un candidato por la vía de las primarias, primarias en las que podría aparecer Sánchez, claro? Como...
Antes de el espectáculo del sábado, que yo creo que nos ha puesto todavía en peor situación, yo planteaba que ahora somos pocos, somos 85, pero somos determinantes, podemos condicionar la vida parlamentaria. En el último pleno el Partido Popular perdió varias votaciones. Es decir, somos pocos, pero tenemos capacidad de influencia. ¿Eso va a ser así si hay unas terceras elecciones o vamos a ser irrelevantes? Si hay unas terceras elecciones, ¿cabe la posibilidad de que el Partido Popular, como ha ocurrido en Galicia y en el País Vasco, mejore sus resultados? ¿Cabe la posibilidad de que nosotros los mantengamos en el mejor de los casos o tal vez los empeoremos? Y si así fuera, ¿qué favor hemos hecho a nuestra causa y al partido si por forzar unas nuevas elecciones salimos todavía en peores circunstancias? ¿No seríamos, en ese caso, más subsidiarios del PP de lo que somos ahora, que tenemos capacidad para condicionar determinadas decisiones en el Congreso de los Diputados? Esto hay que planteárselo. Y yo creo que además no nos podemos hacer trampas en el solitario, ¿no? Porque si hubiese sido posible un gobierno transversal, superador del frentismo, entre Ciudadanos y Podemos, hegemonizado por el Partido Socialista, presidido por Pedro Sánchez, yo desde luego era ferviente partidario de esa opción. Hubiera apoyado claramente, incondicionalmente, un partido PSOE, Ciudadanos, Podemos. Pero cuando eso es imposible, por una razón además muy contundente, y es que ni Ciudadanos ni Podemos quieren, y nos lo han dicho por activa y por pasiva, nos han dicho que no, que son incompatibles, que no van a compartir jamás gobierno, entonces hay que desechar esa posibilidad porque sencillamente ya es inexistente. Entonces la otra alternativa a un gobierno es hacerlo con Podemos y con los independentistas, que están pidiendo y comprometiéndose en el Parlamento a hacer un referéndum sí o sí por la independencia el año que viene. Y con un conglomerado de siglas y de planteamientos muy distintos por las diferentes partes del territorio dentro de Podemos y no digamos ya del resto de los grupos que serían necesarios para tener mayoría. Y eso hemos dicho con claridad que no lo queremos porque sería...
Incluido India, Sánchez, eso lo dijo
incluido Sánchez.
Claro.
Por lo tanto, no nos hagamos trampas. No es posible un gobierno alternativo y solamente ya quedan dos posibilidades. O gobierna el partido más votado y entonces podríamos estudiar qué se le exige, qué se le pide, en qué condiciones, etcétera, o vamos a unas elecciones. Y si vamos a unas elecciones, yo creo que tenemos la obligación de valorar la segunda derivada. ¿Qué le va a ocurrir al Partido Socialista si vamos a unas nuevas elecciones? ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? ¿Vamos a estar mejor? ¿Vamos a estar peor? Lo que no se puede hacer son planteamientos dramáticos y maniqueos. Sobre una decisión, además, y yo creo que esto es importante, que es muy coyuntural, es decir, no sería para toda la vida. En la hipótesis, digo por jugar a hacer hipótesis, de que hubiera un gobierno del Partido Popular, tendría las horas contadas si el resto de la oposición se propone derribarlo en un momento dado si no cumpliera las condiciones para las que se le ha permitido la investidura. Es decir, no es una decisión para toda la vida. No es tomar una decisión que sea para siempre, ¿no? Lo digo también para quitar dramatismo, ¿no?, a la cuestión. Desde luego, a mí me parece absurdo. Yo me dedico a la historia contemporánea, soy especialista en ella, conozco muy bien la historia del PSOE, absolutamente clave para nuestro país. No siempre ha acertado el Partido Socialista en sus decisiones. Yo creo que, en fin, muchos no comprendieron su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, muchos no comprendieron su actitud en la huelga del 34 y la escisión en el 35, incluso su propio ataque a la República. Y bueno, el Partido Socialista sobrevivió a todas esas... Ahora nos parece que estamos en el peor momento. Bueno, y no es un momento fácil, pero sinceramente lo que nos traemos entre manos no debería llevar al Partido Socialista a una crisis existencial.
Pues es que hasta el 31 de agosto estaba en manos de ustedes que Rajoy fuera presidente y que no hubiera terceras elecciones. Ahora ya no está en manos de ustedes.
Claro, así
está
es.
Está en manos de Rajoy en primer lugar. El rey si propone o no a Rajoy. Es decir, que ustedes han perdido el control sobre esta situación. Y el otro día hablé yo de usted en el programa y me dijeron en la reunión del grupo parlamentario, sí, del otro día, uno de los que ha tomado la palabra fue Barreda. Y ha defendido que habría que abstenerse en una hipotética investidura de Rajoy por todas estas razones que usted me acaba de explicar, no porque usted sea de repente amigo de Rajoy.
No, pero le puedo imaginar lo que a mí me puede gustar un partido del cual la secretaria general es Cospedal, que me ha calumniado, difamado, me ha mentido y me ha intentado hacerme todo el daño posible.
Pero sabe, yo lo que dije, y ahora que le tengo aquí, se lo digo a usted, es pues que se hubiera abstenido el señor Barreda en la votación que ya se produjo sobre la investidura de Rajoy. Es decir, todo este lío se habría evitado.
No, vamos a ver.
Si los diputados del Partido Socialista, que creen honradamente que habría que abstenerse, se hubieran podido abstener en lugar de haber estado sujetos a esto que ustedes los políticos inventaron, que fue la disciplina de voto y el que todos tenemos que votar lo mismo para que todos tengamos la misma responsabilidad.
No, vamos a ver. Yo, desde luego, acepté, y así tengo que decirlo, que votáramos no en la primera investidura a Rajoy. Planteé inmediatamente después, incluso ese día de la votación, que me preguntó un compañero suyo allí mismo en el Congreso, dije, hoy ha prescrito el no a Rajoy y tenemos que repensar la situación. O sea, no dar por hecho que el no es eterno, que hay que tener la capacidad y la flexibilidad de analizar el nuevo escenario. Me parecía un hecho relevante que el presidente del gobierno, candidato a la investidura, pierda una votación. Era un dato interesante. Se podrían haber hecho muchas cosas. Yo creo que también fue un error de planteamiento decir no a Rajoy y a cualquier otro candidato del Partido Popular, porque era una manera de empujar al Partido Popular para apoyar a Rajoy, cuando una buena parte del Partido Popular es perfectamente consciente de que Rajoy es un problema y es un tapón. Y tal vez hubiéramos podido cobrarnos esa pieza. Desde luego, Ciudadanos hubiera tenido muy difícil su postura si el Partido Socialista hubiese concentrado su energía, ¿no?, con la fuerza del rayo láser en exigir esa condición. Y si no hubieran transigido, a lo mejor el escenario para las nuevas elecciones era distinto, porque ya se plantearía no que vamos a las elecciones porque el Partido Socialista no se ha movido del no, sino que íbamos a las elecciones porque el Partido Popular no había consentido cambiar de candidato cuando eso era también una solución para el desbloqueo. Y entonces las elecciones se plantearían como una especie de plebiscito en torno a Rajoy. Rajoy sí, Rajoy no. Y a lo mejor esa situación convenía más a los intereses electorales del Partido Socialista. Digo esto para evidenciar que había posibilidades de matices, de buscar alternativas, de salidas, que no era todo tan maniqueo de una cosa u otra, no.
Aunque yo le haya traído el azúcar y por tanto tengo una cierta... no quiero monopolizar yo la conversación con José María Barreda, así que invito a Anabel, a Caraballo, a Casimiro y a Rubén a que planteen también preguntas ya tipo test, preguntas y respuestas tipo test.
En esta misma dirección, si dan cuenta de que ya han perdido no solo la posición de negociar, sino que no están ni siquiera en condiciones de ponerle a su vez condiciones al Partido Popular. Interesándole como le conviene a Rajoy un escenario de nuevas elecciones, si el Partido Socialista ni siquiera puede apretar a Rajoy en las condiciones de la investidura.
Sí, por eso yo decía que ahora habrá que ver en dónde estaban las proclamas de Rajoy y del Partido Popular explicando lo importantísimo, lo fundamental que era para España que no hubiera nuevas elecciones. Vamos a ver si efectivamente su compromiso con España le lleva a plantear en términos de normalidad, por no decir de generosidad, otras alternativas. Desde luego, yo no soy partidario de que el Partido Socialista acepte abstenerse de cualquier manera y mucho menos dando por buenas las condiciones que pudiera exigir Rajoy, como es apoyar los presupuestos, etcétera, ¿no? Si ahora Rajoy pone precio a la abstención, pues yo creo que se puede equivocar gravemente.
No, pero si ustedes le ponen precio a la abstención, le dan un argumento a Rajoy para decir no puedo aceptar ese precio, vamos a elecciones.
Bueno, claro, pero si realmente la situación...
Endiablada.
El otro día lo comentábamos, algunos estamos aquí diciendo son galgos y son podencos, estamos discutiendo qué hacer ante una hipotética sesión de investidura, nos estamos enfadando por esa cuestión y a lo mejor no hay sesión de investidura.
Sí.
Anabel.
Sí, en el supuesto, esto que estamos diciendo en los últimos minutos, en el supuesto de que el PP y el señor Rajoy les dé a ustedes la oportunidad de abstenerse, en el caso de que le interese, tienen que hacer ustedes una labor... Es una pregunta muy intensa entre la militancia, los secretarios generales, los dirigentes, los cuadros medios, para convencer a los militantes, también a los votantes, pero sobre todo a los militantes, de que no hay más remedio, que sería el mal menor ante la situación de debilidad del PSOE, aparte de las convicciones. ¿Están ustedes ya preparados para esto? Y si cree que es necesario, como decía el sector perdedor, que es que la militancia no quiere.
Desde luego, si hay algo que no se ha hecho durante este tiempo, ha sido pedagogía política, en ningún sentido. Y es verdad que el relato del no ha tenido más fuerza y más claridad en la exposición que otras alternativas. Y además yo creo que se ha planteado en unos términos inadecuados para un partido político crítico y maduro, en términos maniqueos a los que antes me refería, términos de blanco o negro, cuando hay infinidad de matices. Y yo creo que algunos que son partidarios de permitir que gobierne el partido más votado con determinadas condiciones han tenido complejo y no han defendido su posición con claridad. En ese sentido, el otro día se daba una paradoja, y es que Borrell, que defendió desde el primer momento la abstención del Partido Socialista, echaba en cara a los partidarios de esa abstención que lo fueran de manera vergonzante. Claro, así no se ganan las posiciones, eso es evidente. Pero yo creo además que cada cual tiene que asumir sus responsabilidades y evitar también el choque de legitimidades entre la legitimidad de la democracia representativa de los órganos de dirección del partido y la apelación permanente a la democracia directa y a las asambleas, que modifica de hecho el funcionamiento del partido, un funcionamiento que ha sido de éxito durante este tiempo. Un dirigente es el que dirige, de la misma manera que un amante es el que ama, un dirigente es el que dirige, no es el que es dirigido. Un dirigente es el que se pone a la cabeza de la manifestación y la guía, no el que se pone a la cabeza de la manifestación y está esperando para ver dónde le llevan.
Sí, señor Barreda, buenos días. Pero claro, aquí, al margen de la labor de pedagogía, de explicación, etcétera, sobre esa posición supuestamente ahora mayoritaria en la dirección del Partido Socialista, que sería dar la opción al sí o a la abstención en la investidura con condiciones, hay otra tarea que yo creo que es todavía más difícil, que es que ustedes tienen un grupo parlamentario que, por lo que sabemos, no es compacto, no tiene una posición fijada, y hay un número muy importante de parlamentarios que en ningún caso, al menos por lo que dicen, estarían por esa abstención. ¿Usted se imagina, se pone en la situación de lo que ocurriría si el Partido Socialista, ante esa tesitura, se mostrara dividido en el Congreso? ¿Eso es posible hoy por hoy?
Espero que no sea probable. Yo creo que ahora hay que aceptar lo que diriman los órganos competentes del partido. Hay quien está planteando, y yo desde luego confieso que tengo mis dudas, habida cuenta de cómo se plantea la cuestión, de que el Comité Federal haga una reflexión y tome una decisión y haga una propuesta al conjunto de la militancia, y que la militancia la ratifique o no. Eso tiene muchos problemas, indudablemente, pero creo que podría ser una solución de hacer coincidir la legitimidad de unos y de otros. ¿Eso qué implicaría? Implicaría un grandísimo esfuerzo para hacer lo que antes reclamaba Anabel, una pedagogía política para que los militantes fueran perfectamente conscientes de qué se vota, de qué se trata, de cuáles son las consecuencias. Es decir, tratar de hacer un debate no visceral, sino racional.
Si usted es partidario de hacer una consulta a la militancia sobre la postura que decida el Comité Federal para que la ratifique o la rebata o la refute.
Yo estoy valorando hipótesis y haciendo...
Es una hipótesis que le parece razonable.
A algunos se lo parece, luego irracional no es. Yo creo que hay que asumir la responsabilidad. Yo soy de los partidarios de que el Comité Federal ejerza de Comité Federal y que se decida, ¿no? Yo recuerdo aquel planteamiento marxista de unidad, crítica, unidad. Lo digo por lo que antes decía Casimiro. Es decir, yo creo que hay que hacer la crítica, hay que hacer el debate y después hay que acatar lo que decida la mayoría.
Señor Barreda, no tengo más tiempo, pero seguiríamos hablando con usted toda la mañana, como sabe. Y otro día se viene por aquí.
Nos sigue
contando cómo va.
Interesante cómo propuesta va de Barreda para
el Partido Socialista. Gracias por su visita y espero que le haya gustado el café, aunque veo que no lo ha probado. O sea, es que no le he traído azúcar suficiente. Gracias, José María.